Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Os saludamos desde las madrugadas de Onda Madrid y aquí estamos un fin de semana más para contar lo que nos apasiona, para hablar de misterio, pero hoy vamos a tener a un invitado que es muy especial para nosotros, no es la primera vez que viene, y nos viene a hablar de esa España mágica que nos maravilla, que nos encanta, que nos apasiona, que cuando vamos por ahí de viaje siempre buscamos esos elementos sagrados, esos elementos que nos conmueven y que nos agitan. Porque sí, ha ocurrido una cosa que es histórica recientemente y que tiene que ver con el estudio de esos lugares mágicos de poder, de esos lugares especiales. Lo vamos a contar junto al concepto que tanto nos gusta de ocultura. Bueno, pues todo esto será a continuación en Madrid Misterioso y con la compañera María Torrente. Muy buenas, María.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Sí, te echábamos ya de menos por aquí, por bueno, unas cosas o por otras, porque el programa no invitaba a ello, pues no te hemos podido tener. Recordamos que hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que al final vamos a guardarnos un tiempo porque ha habido un programa que ha tenido mucho éxito, uh-huh. Ha gustado mucho y yo me alegro mucho. Y es el programa que hicimos con la doctora Mainar, hablando de esas experiencias en los hospitales, ¿no?
Has tenido un montón de mensajes al respecto, sí, así que después te cuento algunos, si te parece.
Me alegro que el cariño que ella misma desprende en sus palabras, pues haya sido devuelto, digamos, con el cariño de todos los oyentes de Madrid Misterioso. Estamos aquí con todos vosotros esta noche de misterio. A continuación, María, voy a dar paso a Javier Sierra, ¿qué te parece?
Pues ahí es nada, yo aquí aguardo.
Recordamos que estuvimos muy bien con él en la biblioteca Eugenio Trías, en el programa 200 de Madrid Misterioso.
Es un lujazo siempre contar con este hombre.
Muy buen recuerdo. Sabes que acaba de sacar un libro sobre Dalí. Él es uno de los autores. Le voy a preguntar, por supuesto, por el tema. Uh-huh. Sabes que a mí me encanta Dalí. ¿Tú qué opinas de Dalí?
Bueno, pues como todos los genios, tiene su punto de locura, pero la verdad es que su trabajo es muy interesante.
Ah, muy bien lo que has dicho, ¿eh? Es muy interesante. Dalí estaba loco, pero ¿quién establece, ¿no?, el límite, claro, entre la cordura y la locura, ¿no?
Te iba a decir, ¿y quién no tiene algo por ahí que no termina de encajar muy
el
bien?
El gen del genio posiblemente fuera de difícil trato, así como en el día a día, ¿no? Pero su genialidad está plasmada en la obra. Por suerte, en Madrid podemos ver cuadros suyos en el Museo Reina Sofía y también en el Thyssen. Que yo sepa, así a bote pronto, seguramente haya en más instituciones, pero así en grandes museos podemos ver en esos dos. Y a mí siempre me ha cautivado. Habla un lenguaje simbólico, onírico y extraño. Y el libro de Javier Sierra, con otros autores que no quiero desvelar porque es una sorpresa, uh-huh. Se llama, por si acaso ya queréis buscarlo, acaba de salir, ¿eh? ¿Por qué Dalí? No es ¿por qué Dalí?, sino tiene una coma ahí. ¿Por qué Dalí? Fijaros qué título, ¿eh? Con la editorial Planeta. En fin, todo esto. Hablamos de las jornadas de ocultura que han tenido lugar en Zaragoza. A continuación, dando paso al maestro Javier Sierra, buen amigo de este programa, que nos cuente cosas sobre esa España mágica que tanto nos gusta. Después, María y yo os vamos a contar también, os vamos a desmenuzar parte por parte, punto por punto, el decálogo de la España misteriosa, de la España mágica, una guía imprescindible para todos los que les gustan estos temas, para que sepan a dónde hay que mirar, para que sepan dónde está, según el criterio de un nutrido grupo de expertos, entre los que me incluyo, y tengo esa suerte y doy gracias, pues según este criterio de todos nosotros, dónde hay que mirar, dónde hay que fijarse, qué representa la España mágica. En fin, no me enrollo más, vamos a dar paso a nuestro invitado. Enseguida volvemos contigo, María.
Muy interesante todo lo que nos tienes que contar y me quedo aquí expectante.
Tú vete haciendo memoria.
Voy a hacer memoria.
Nuestros viajes en busca del misterio, que a veces nuestros viajes nos llevan a media hora de casa. Te quiero decir, tampoco hace falta irse a Egipto,
claro.
Quien pudiera. Pero quiero decir, vete haciendo memoria, que hemos estado en muchos sitios y buscando siempre lo mágico, lo sagrado, lo misterioso. Porque ahora leeremos el Decálogo y me vas a ayudar a encontrar ejemplos que tú y yo conozcamos y a debatir también entre los dos sobre ese Decálogo. Bueno, pues aquí comienza Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Vamos allá. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña Javier Sierra, ya sabéis, periodista, escritor, ganador del Premio Planeta y, bueno, pues uno de los principales impulsores en habla hispana del concepto de ocultura, de esa cultura de lo oculto que está inserta en un montón, bueno, pues de esferas de la sociedad. Hace poco estuvo con nosotros también en ese programa 200 y también hubo ocasión de mencionar este término que nos encanta y que está dignificando el mundo del misterio. Y en este caso, en estas jornadas que él organizó, el sexto Encuentro Internacional de Ocultura en Zaragoza, pues hace muy poquito, del 9 al 12 de noviembre, pues se celebró muchísimo el término de ocultura, bueno, pues con uno de los padrinos de estos asuntos, ¿no? Con Juan García Atienza, con un homenaje a este escritor, bueno, pues que puso en el mapa, nunca mejor dicho, la España mágica. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallado.
Bueno, un placer. Cuéntanos un poquito, haznos una memoria para los que no pudimos estar allí, pero estuvimos en espíritu de este sexto Encuentro Internacional de Ocultura.
Han sido 4 días muy intensos en Zaragoza, donde nos hemos reunido a más de 400 personas por sesión, seguro que más de 1000 personas diferentes a lo largo de estas jornadas. Venían de toda España para conmemorar los 40 años, las 4 décadas desde la publicación de las primeras guías de la España mágica de Juan García Atienza, que fue un cineasta, filólogo y escritor español que falleció en 2011, pero que dejó una amplísima bibliografía de libros que proponían incursiones en las fiestas sagradas, en las montañas y simas mágicas y en los rincones más ocultos y especiales de este país para tratar de, en fin, de animar a los españoles a conocer el legado pagano y prehistórico de un país tan, en fin, tan intenso como este, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en estas jornadas, reuniendo a los discípulos de Juan García Atienza, que son más de medio centenar, los que actualmente publican guías locales o totales sobre la España mágica, y lo hemos hecho también acompañado de algunos prescriptores de lujo como Dolores Redondo, premio Planeta de novela que se hizo célebre por una serie de novelas inspiradas en el Baztán navarro y apelando a la mitología de esos lugares, o Juan Eslava Galán, cuyas obras, tanto ensayísticas como novelísticas, apelan con frecuencia a la España mágica.
Bueno, habéis estado ahí 3 premios Planeta, nada más y nada menos, que eso también es una garantía de calidad, y ha sido muy, muy chulo pues ver cómo se hablaba, pues eso, de reliquias, de lugares encantados, por supuesto, con, no le voy a decir ni siquiera escudero, con un compañero de lujo como Jesús Callejo.
Sí, claro, Jesús Callejo ha estado colaborando muy de cerca conmigo en la organización de la edición de este año, por varias razones. Primero, porque nos une un libro en común, ¿no?
Claro.
Publicamos hace ya unos años una guía precisamente de este tipo que se titula La España extraña y que nos hizo desarrollar una amistad muy, muy especial y un compañerismo de viaje que todavía hoy perdura. Pero por si eso fuera poco, Jesús Callejo ha sido también quien ha coordinado pues los contactos con muchos de estos hijos, entre comillas, de Juan García Atienza, y su ayuda ha resultado, la verdad, inestimable para el éxito de estas jornadas. Por lo tanto, para mí ha sido un placer, pero es que además he aprendido muchísimo escuchando y recibiendo, fíjate, decenas de vídeos de estos prescriptores que han escrito estos libros de la España mágica, proponiendo a los asistentes acudir a uno u otro rincón de la península. Y además, como colofón, Callejo también me ha ayudado a coordinar con todos ellos algo que es bastante inédito, ¿no? Y es la elaboración de un decálogo que permita a futuro reconocer dónde están los lugares mágicos, un decálogo que hemos firmado 56 escritores, que esto ya de por sí es un hito, especializados en esta materia, y que creo que va a marcar una línea de trabajo para los años venideros.
Solo Javier Sierra y Jesús Callejo podrían juntar a 56 escritores, divulgadores, investigadores de esta materia, hacer piña, que es lo que hace falta en estos tiempos, y formar ese decálogo consensuado entre todos, que ahora enseguida nosotros en el programa desarrollaremos los puntos. Yo estaba, Javier, te reconoceré, deseando poder contarlo.
Claro, bueno, porque tú has sido uno de los que han participado en este esfuerzo como autor ya de guías y de libros sobre esta materia, y porque, mira, no solamente ha sido escucharte a ti y a estos otros 55 compañeros, sino que también el decálogo ha pasado por manos de antropólogos y de gente especializada que nos ha dado un poco su visión, ¿no? Y nos ha dicho, oye, pues tenéis que matizar esto o lo otro. Por ejemplo, para que veas lo gráfico que ha sido este proceso, yo diría que muy intenso, muy magmático, ¿no? Pasamos copia de este decálogo durante su fase de trabajo a Ángel Gari, que es el director del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, en fin, probablemente el mayor experto en brujería que existe en estos momentos en España. Y él, cuando llegó al punto dedicado a las montañas mágicas, del que luego hablaréis, decía, cuidado con esto, porque las montañas mágicas suelen serlo si son cumbres que no están asociadas a cordilleras, sino que son como montañas aisladas, que no pertenecen a una larga cadena montañosa, que es lo que le da su cariz especial, porque vistas desde lejos parecen algo singular y casi como, en fin, como un mojón puesto ahí por los dioses, ¿no? Y tenía razón, porque repasando todas las montañas importantes sagradas de la península ibérica, al menos las más antiguas y las más significativas, todas cumplían con esa característica. Te digo esto como ejemplo, ¿no? Porque ahí han servido las observaciones de todo el mundo y todo el mundo ha aportado su grano de arena para que este decálogo pues haya salido muy afinado. Probablemente se pueda afinar más a futuro, sin duda lo harán otros expertos, pero nosotros hemos hecho lo mejor que hemos sabido en este proceso.
Yo creo que esto es histórico en la materia que nos ocupa a nosotros, en los que nos gusta viajar y siempre tenemos bajo el brazo, bueno, tenemos en el zurrón, tenemos una guía del lugar al que vamos, pero una guía en clave antropológica, misteriosa, sagrada, y que nadie piense que solamente tiene que ver con la religión, sino también tiene que ver con lugares que digamos que tienen detrás un culto, pero ancestral, bueno, sí, tendría que ver con la religión, pero con la religión más antigua, vaya, con la religión de las piedras, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, religión entendida en este caso también como asombro, ¿no? Probablemente es por efecto del asombro que han provocado ciertos lugares en el ser humano que han nacido incluso pequeños cultos religiosos, a veces muy locales, asociados a cursos de agua, decíamos antes a montañas, pero también a cuevas, a árboles, porque hay toda una dendrolatría, ¿no? Un culto al árbol muy extendido en todos los países del sur de Europa. Y lo que hemos hecho nosotros como interesados en esta materia es aguzar nuestros sentidos para observar bien las características de estos lugares sagrados. También por una razón, Álvaro, y es que hay una tendencia muy natural también a llamar mágico a cualquier sitio, ¿no? Y no cualquier sitio vale, no todos cumplen con las características. Por lo tanto, yo creo que eso también es importante para que de aquí a futuro pues tengamos muy claro qué lugares merece la pena ver desde esa óptica y, por supuesto, visitar con esa sensibilidad.
Lo bueno también de este decálogo, que es público, que se puede descargar en la web de ocultura.com, es que ahora pues cualquier persona que le guste investigar su zona más cercana, así sea muy recóndita, y esto vale para cualquier lugar, pues puede descubrir con esos 10 puntos si tiene, que va a ser que sí, si tiene cerca algún lugar bueno que merezca la pena poner el foco. Vamos a hablar de un tema muy breve, Javier, que es que también en el Encuentro Internacional de Ocultura hubo tiempo para hablar de un tema de Madrid que nos toca mucho, que aquí hemos tocado, que es que tuvisteis a la doctora Mónica Rascón también hablando, conversando con otro baluarte del Madrid mágico, como es Clara Tahoces, sobre el cuerpo de San Isidro.
Bueno, ¿qué sesión fue esa, no? Esa sesión de Ocultura tuvo lugar el sábado por la mañana y efectivamente la doctora Mónica Rascón, que es una de las colegiadas que tuvo el privilegio de estudiar los restos de San Isidro Labrador, llevarlos a un TAC y poderles no solamente radiografiar, sino estudiar a fondo, nos estuvo presentando el resultado de todas las investigaciones y nos dejó boquiabiertos con la cantidad de pequeños detalles, ¿no?, que había, y también con sus propias sensaciones, que creo que es interesante y que una científica las comparta, pues es muy de agradecer. Por ejemplo, contaba y no lo podía explicar, que cuando abrieron la urna donde está San Isidro, olía a flores. Uh-huh. Y no, ningún miembro del equipo supo explicar qué clase de reacción química podría hacer que un cuerpo de esa naturaleza encerrado en una urna hermética oliera con... emanar ese perfume, ¿no?, a flores, que era agradable, ¿no?, y embriagador. Una vez pasada esa primera sensación y esa primera sorpresa, el análisis del cuerpo de San Isidro pues resultó muy fascinante, ¿no? Primero porque todos los indicativos biológicos del cadáver indicaban que estábamos ante un varón joven. Un varón en torno a los 30 años como mucho, uh-huh, que no se ajusta al estereotipo que nosotros tenemos de un San Isidro que, sí, según la tradición, murió con 90 años, ¿no? Claro. Pero también las características raciales que se desprendían del estudio del cráneo, ¿no?, de la craneometría, y que hablan clarísimamente de un varón africano de raza negra. Pero no solamente eso, es que también los análisis científicos encontraron una moneda del tiempo de Enrique IV, uh-huh, en la garganta de la momia, ¿no? Y lo que presentó la doctora Mónica Rascón fue la investigación que ha identificado la naturaleza, las características y la fecha de acuñación de esa moneda, que indica que el cuerpo era visitado pues en tiempos de este rey, y que alguien le colocó una moneda en la boca al santo. No sabemos con qué propósito, ¿no?, pero esto evoca mucho esas monedas que se ponían en los cadáveres en la antigüedad.
Totalmente.
para que pudieran pagar al barquero, ¿no?, a Caronte cuando atravesaran la laguna Estigia con su alma. En fin, cosas muy interesantes, ¿no?, que surgieron ahí y que evidenciaron que queda mucho por hacer, porque, uh-huh, no se ha hecho, por ejemplo, una datación de carbono 14 del cuerpo, porque habría que destruir una, claro, parte de tejidos, y la cofradía no dio permiso para ello. Tampoco se ha estudiado el cojín, la almohada sobre la que está apoyada la cabeza del santo, porque está tan incrustada que moverla suponía un problema, y porque no han consultado en este caso todavía expertos en textil para que la examinen. Es decir, que queda un trabajo por hacer. Y también nos recordó que queda pendiente, evidentemente, de examen, otro resto mortal que complementaría esta investigación, que son los restos de Santa María de la Cabeza, ¿no? Uh-huh. que se conservan. Así que, bueno, fue muy fascinante porque... digamos que pudimos asistir a ese contraste siempre tan evocador y en fin, tan magnífico que se obtiene cuando la ciencia se confronta con la historia y con la creencia.
Y Javier, has publicado un artículo en La Razón, La España Mágica que imaginó la transición. En estos tiempos tan polarizados, con tanta confrontación, yo creo que cuando hablamos de estos lugares, cuando hablamos de Montserrat, por ejemplo, da igual desde qué óptica lo mires, a nivel político, etcétera, no cabe duda que la España mágica es algo, es un elemento que cohesiona y que crea consenso, es decir, la belleza que tienen estos parajes y la historia, ¿no?
Porque los miramos desde el alma y no desde la razón, ¿no? Yo creo que una de las fuerzas cohesionadoras de los pueblos más potente es el sentimiento. Y cuando hablamos de este tipo de lugares, no importa ya si están en el País Vasco, en Madrid o en Andalucía o en un rincón de Cataluña, estamos hablando de lugares que emocionan y conmocionan a todos, ¿no? Las denominaciones que he mencionado antes y todas las demás son de naturaleza administrativa y política, y estamos dejando que lo administrativo y lo político nos enfrente, cuando en realidad lo que nos une es mucho más poderoso, que es el sentimiento, ¿no? Yo creo que en ese sentido la España mágica, fíjate, en los tiempos que corren, tiene algo que decir, ¿no? Y tiene algo muy importante que recordarnos. Por lo tanto, como me decía Jesús Callejo estos días, oye, igual no ha sido del todo casual y hay algo de, no sé, de carambola o de designio cósmico que estemos hablando de la España extraña en un momento como este, ¿no?
Pues sí, totalmente. Fíjate qué curioso. Bueno, pues nos ha encantado y bueno, pues los que se lo han perdido como yo, pues que sepan que, oye, que habrá, bueno, confirmamos que habrá intento por lo menos porque haya más encuentros internacionales de ocultura, ¿no?
Sí, sin duda. Y luego estos encuentros no caen en saco roto, es decir, todos estos encuentros se graban profesionalmente y iremos poco a poco en los próximos meses subiendo todas las sesiones a internet. No de manera inmediata, pero por una razón que vas a entender y nuestros oyentes van a entender enseguida. Y es que queremos potenciar que estos encuentros sean presenciales, que no sean online, claro, ¿no? O solamente online, porque al final donde surge la chispa, donde surge la magia, es en el cuerpo a cuerpo, en el contacto de piel con piel. Y estos congresos sirven para eso de manera maravillosa, no podemos perderlos, claro.
Con motivo de la exposición monográfica de la obra El Cristo de Dalí, que acogerá el Museo Dalí de Figueras en noviembre de 2023 hasta abril de 2024, Planeta ha publicado un apasionante ensayo que nos descubre una de las obras más enigmáticas del pintor. Lo firman Antonio López García, Montse Aguer y Javier Sierra. Javier, si te pregunto el título del libro, ¿por qué Dalí?
Pues ¿por qué Dalí? Es una pregunta que yo le dirijo al propio al propio artista en una carta que es una carta extensa en donde le interrogo sobre las cosas que le llevaron a pintar ese Cristo de San Juan de la Cruz, que es una de sus obras maestras, ¿no? Ese Cristo tan peculiar donde se ve a Jesús visto desde arriba, pero que es un Jesús que no tiene ningún rasgo que lo identifique, no tiene corona de espinas, no tiene heridas, o sea, no tiene los estigmas. El INRI que aparece clavado en la cruz es un papel en blanco. En fin, hay muchas cosas que chocan, ¿no? cuando se ve esa pintura. Pero hay un elemento que tiene que ver con esta España mágica de la que estábamos hablando, y es que la base del cuadro, la parte inferior del cuadro, es Portlligat, ¿no? Es esa costa de la Costa Brava, ese fragmento de playa o de perfil de la costa que a Dalí le impresionó tantísimo y que pintó una y otra vez. Y lo mágico de esto es que cuando Salvador Dalí pinta ese cuadro, lo hace inspirado por un pequeño papelito que dibujó el propio San Juan de la Cruz y que se conserva en Ávila a raíz de un éxtasis que él tuvo en la iglesia a la que iba a rezar todos los días Santa Teresa de Jesús. Allí él entra en trance, ve o cree ver un crucificado de carne y hueso dando sus últimas bocanadas antes de expirar, y se queda tan conmocionado con la visión que cuando despierta del trance pinta ese papelito que siglos más tarde inspirará a Dalí su obra y le dirá, o sea, de alguna manera, o le obligará a decir al propio Salvador Dalí, no sabemos si como parte de sus provocaciones o porque lo creía realmente, que el propio Dalí se sentía reencarnación de San Juan de la Cruz. Así que con todos esos elementos yo escribo esa carta, la publico en este ¿Por qué Dalí?, que es un libro en el que aparezco acompañado, pues fíjate, con el Velázquez de nuestros días, sí, que es Antonio López, ¿no? O con Montse Aguer, que es la directora de los museos Dalí en Gerona, que también es una autoridad en esta materia.
Ha sido una sorpresa, ¿eh? Este no nos lo esperábamos, Javier. Es un libro en colaboración, pero aún así nos hace muchísima ilusión.
Sí, sí, yo también estoy muy ilusionado. Es un libro muy hermoso, con un papel fabuloso que soporta las ilustraciones a color. Se puede ver, se puede intuir la mente del artista y uno llegará seguramente a la conclusión, fíjate lo que te voy a decir, que arte y locura no son cosa tan distinta.
Claro, efectivamente. Pues estamos pendientes porque todo eso forma parte de esa esfera de la ocultura, que es al final lo que nos ha citado en esta pequeña intervención radiofónica. Estaremos siguiendo futuros proyectos porque siempre es pues muy emocionante, muy inspirador. Así que Javier Sierra, muchísimas gracias.
Gracias y el próximo año te espero en Zaragoza en los séptimos encuentros.
Sin duda, no me lo pierdo. Un abrazo.
Un abrazo.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso con Álvaro Martín.
En algún momento vamos a tener que aferrarnos a los encantos y encantamientos de este país para reconocernos de nuevo en ellos y seguir unidos, escribía Javier en ese artículo que he nombrado de La Razón. No es algo sobre lo que nuestros historiadores se pronuncien, pero uno de los efectos colaterales que tuvo la transición en nuestro país fue el de alentar la idea de una España mágica. No bromeo, y menos ahora, con la que está cayendo. La búsqueda de las raíces atávicas, ritos, fiestas y lugares de poder muy anteriores a la dominación cristiana de la península se convirtió en tendencia a finales de los 70. ¿Nadie lo recuerda? Ese interés por descubrir una España diferente lo impulsó la súbita sensación de que existía otro país dentro de este. Uno oculto que llevaba siglos dormitando entre nosotros como en un encantamiento cervantino, sin que nadie hubiera sido capaz de reconocerlo. No hay duda que fue Fernando Sánchez Dragó quien, contra todo pronóstico, convirtió su abultada ópera prima, Gárgoris y Ávidis, en el banderín, o banderón más bien, de ese movimiento, pero también que otro autor consolidó esa idea gracias a los 60 libros que publicó. 60, es que me he parado ahí porque 60 libros que publicó en las décadas siguientes. Y él se refiere, Javier Sierra se refiere en este artículo titulado La España mágica que imaginó la transición a Juan García Atienza. Desde luego, padre, o al menos uno de los máximos exponentes de la España mágica. María, muy buenas de nuevo.
Buenas.
Seguimos aquí en Madrid Misterioso, seguimos comentando. Qué maravilla siempre escuchar a Javier Sierra.
Se queda una con la boca abierta siempre. Yo me quedo embobada escuchándote, me encanta todo lo que escribe, ya lo sabes.
Sí, 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 sí. Y yo igual, lo que pasa es que cuando uno es presentador y tiene que entrevistar a alguien que admira, pues tiene que también guardar la posición de decir, bueno, vamos
a... La compostura, guardemos la compostura.
Vamos a hablar de tú a tú. Bien, tenemos ese decálogo. Como decía al principio del programa, yo he participado, lo vamos a poner en las redes sociales de Madrid Misterioso, porque Madrid Misterioso es un programa que precisamente desde lo local, desde nuestro territorio, en realidad se encarga de hablar de temas más globales, es decir, de lo pequeño a lo grande, y se encarga de hacer bandera, en este caso, del Madrid Misterioso, del Madrid Mágico, pero que forma parte de la España misteriosa, de la España mágica. Por tanto, pues Javier y también Jesús Callejo tuvieron los dos la amabilidad pues de convocarme, de invocarme, pero precisamente el fin de semana que se celebró este congreso, yo estaba trabajando, enseñando el Madrid mágico, el Madrid misterioso, con las rutas que hacemos en rutasmisteriosas.es. Quiero decir que no deja de ser curioso, María, que no pude ir a este congreso en el que hablaban de la España mágica, porque yo estaba trabajando, y lo dije yo en redes sociales, es un privilegio, enseñando esa España mágica.
Y qué mejor manera que,
de celebrarlo,
claro,
¿no?
que estar precisamente haciendo eso, divulgando y enseñándole a la gente que vive o no en Madrid esa otra mirada de su ciudad.
Y ojo que es un privilegio, pero tú bien lo sabes, porque tienes que escucharme en privado, quiero decir, que también es duro.
Es duro, hombre.
Lluvia,
todo, claro.
Frío, días intempestivos, complicaciones a veces.
Cuando te quedas sin voz es complicado también.
Bueno, es que me quedé sin voz en plena ruta. Y la gente ofreciéndome caramelos. ¡Ay, Álvaro, por favor! La gente sufriendo. O sea, yo Primero, no he tomado nada, es decir, no he bebido. Segundo, no he pegado gritos de esto que pasa a un concierto.
Claro.
O sea, me vino por...
De repente, pues por, uno de estos resfriados.
Por gracia
de esta
divina
época.
O por gracia demoníaca, no lo sé, pero me vino de repente la afonía. Bueno, pues porque hubo un cambio de temperatura, cogí frío y me atacó a la garganta. Vais a ver que los locutores de radio vamos siempre con un pañuelo.
Un pañuelito.
Que al final es incómodo, ¿eh? Pero bueno, a llorar a la llorería. Yo estoy muy contento con mi trabajo, tanto en la radio como en las rutas que hago. Y me encanta cuando vienen oyentes, que no son pocas veces, de Madrid Misterioso, sí. de las ondas de Onda Madrid, y me dicen, Álvaro, te escucho y ahora ya por fin te pongo cara o te veo en acción, ¿no?
Qué bonita esa parte también, sí, de estas rutas que haces, que es el poder estar en contacto estrecho con estas personas a
Totalmente.
Las que les interesa tu trabajo.
No, y que se lo pasen bien y que luego te cuenten, después haya un feedback y te digan, pues me lo he pasado bien, pues me ha gustado, me ha sorprendido este aspecto, este otro. El otro día hicimos una ruta, María, que pasábamos por el Museo Reina Sofía.
Ahí es.
Hablábamos de Dalí al principio del programa, de los cuadros que se pueden ver de Dalí.
Tanto que contar de ese museo.
Mucho que contar.
Desde tantos puntos de vista distintos, pero desde el misterio, desde luego, tienes mucho que contar ahí.
Pasábamos por el Reina Sofía y todos mirando a las ventanas.
A ver si veían a alguien así como un poco fantasmagórico.
O que se encendía o apagaba alguna luz. Y todos mirando a los ascensores. Que
funcionan solos.
Totalmente, dicen que funcionan solos. Yo quiero que nos recuerdes, ya vamos con el decálogo, ¿eh?
Vamos.
Hay tiempo de todo. Yo quiero que nos recuerdes, María, qué sentiste tú, que ya lo hemos contado en este programa, pero bueno.
Seguramente.
¿Qué sentiste tú en una de nuestras últimas visitas al antiguo Hospital General, Hospital de San Carlos, actual Museo Reina Sofía? Hubo momentos
complicados. Ahí complicados, sí.
Pues, eso es la España mágica también, ¿eh?
Es verdad. Como ya sabes, pues hay días que estoy un poco más receptiva y otros días que soy más una piedra en el sentido de no poder percibir mucho las energías. Pero ese día, por lo que sea, estaba más sensible. Y la verdad es que hubo una zona concreta en la que me empecé a encontrar muy mal físicamente. Uh-huh. Incluso primero noté que la energía era distinta, que era un poco mal rollera, y después empezó a afectarme físicamente, que es algo que suelo controlar muy bien, pero en ese momento la verdad es que no pude controlarlo. Y noté mareo, noté incluso náuseas y dolor de cabeza muy fuerte. Tuve que salir de allí, la verdad.
Pero tú notas, pues precisamente creo recordar que la zona donde te pasó eso, que fue cerca de unas escaleras.
Sí.
Luego también la sensación continuó durante una de las plantas, uno de los pisos, una de las salas del museo.
Me acompañó un tiempo.
Creo recordar que alguien me dijo que esa zona concreta era la zona de los enfermos más complicados, la zona de los desahuciados,
ahí había
que estaban al borde de la muerte.
Había paso de gente que no está ya entre nosotros, había paso de gente que se encontraba muy mal. Y
que
yo
pues
percibí eso de esa manera, de ese malestar físico.
Hablando del borde de la muerte, efectivamente, es lo que hablábamos con la doctora Mainar. Luego, que no se nos olvide, nos va a salir algunos comentarios, incluso alguna experiencia que la gente nos ha querido enviar y nos ha dejado amablemente nuestro canal de iVoox. Que ojo, el canal de Madrid Misterioso, el que llevo yo, el que atiendo yo, de iVoox concretamente, es el que sale nuestro logo, que es un gato negro, por la ciudad de Madrid. Bueno, tiene mucho simbolismo, pero no me voy a parar aquí a explicarlo. Bien. Pues vamos allá. Museo Reina Sofía podría entrar, podría no entrar en ese catálogo de los lugares que pertenecen a la España mágica. ¿Cómo se reconoce? Ya empiezo con el decálogo, ¿eh? ¿Cómo se reconoce un lugar de poder? Cuando estamos por ahí de viaje, esto te lo puedes llevar en el bolsillo, te lo puedes llevar en el teléfono, ahora que se pueden llevar documentos y echar mano, leerlo. Uh-huh. Aunque también te puedes llevar un podcast nuestro donde te vamos a contar ahora, uno tras otro, los 10 puntos importantes de la España mágica, según apadrinado este proyecto por Javier Sierra, Jesús Callejo y 56 profesionales, compañeros y muchos de ellos amigos personales que se dedican a estos temas y muchos de ellos que han pasado por estos micrófonos, guías, escritores, incluso también han contactado con antropólogos, uh-huh, que les han contado otra visión diferente, ¿no? Antropólogos que se dedican a estudiar esto y que es muy loable. Uno.
A ver.
Vale, el punto uno. Dice, ¿cómo se reconoce un lugar de poder? Uno, por sus mitos, leyendas y tradiciones.
Uh-huh.
y te leo. Toda leyenda primigenia contiene siempre un pozo de verdad. Suelen construirse sobre hechos que en su día parecieron extraordinarios y se vincularon a un territorio. Su valor es tanto más grande si esos relatos, orales o escritos, se han sostenido a lo largo de los siglos, convirtiéndose en tradición e integrándose en la cultura popular. A menudo hacen alusión a milagros, apariciones de luces y personajes como, por ejemplo, espíritus, santos o vírgenes, también a reliquias, a imágenes o a tallas que son objeto de veneración en nuestros días. Un ejemplo, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Pues el diablo que levantó el acueducto de Segovia. Que hay una leyenda que cuenta que se y además hay una foto, hay una estatua ahora, sí. Eso es ocultura pura y dura, ¿eh? Lo que sí, voy a contar. Sí. Hay una foto, el otro día un amigo nuestro la puso en redes, Daniel, una foto puso él de una estatua que hay junto al viaducto, junto al acueducto, mejor dicho, de Segovia, que hay un demonio, hay un diablillo, le han puesto una estatua que se está haciendo un selfie con un teléfono.
El diablillo.
Sí, tenemos que ir a... No, bueno, yo no lo he visto.
Muy divertido, me encanta.
Además, Segovia es muy bonita.
Sí.
Tenemos que ir a verlo, ¿eh? Uh-huh. Ahí tenemos también la ermita de la Veracruz.
Hay unas cuantas cosas en Segovia.
En Segovia. Sí, sí. Quiero decir, hablando de esto concretamente, de mitos, leyendas y de asuntos sagrados. Pero, hablando de todo esto, si nos lo vamos a llevar cada punto a Madrid, si nos lo llevamos a Madrid, ¿qué podríamos comentar de tradiciones y leyendas que han marcado... nuestra vida? Hombre, a mí se me ocurre, que además lo hablaba con Javier Sierra, tú si se te ocurre alguna me dices, San Isidro.
Claro, he pensado en San Isidro también, sí,
San Isidro,
la Almudena.
La Almudena. San Isidro que tiene la pradera del Santo, la ermita, uh-huh. La costumbre de beber agua de la fuente del Santo, las procesiones, las romerías, ¿no? Y la Almudena que fue hace muy poquito.
Sí, claro. Y bueno, por todas las leyendas que hay acerca de la Almudena y cómo fue encontrada esa talla, si,
sí.
Lo sabes tú muchísimo mejor que yo. Claro, yo las sé por escuchártelas a ti, de hecho.
Es una, y en rutas y todo. Claro,
y en tu libro también aparece.
Sí, en el libro que es Enigmas y Misterios de Madrid, ya que estamos
por lo menos. Lo recomiendo a todo el mundo si les gusta estos temas de los que estamos hablando ahora mismo.
Pues es que la leyenda de la Almudena, un 9 de noviembre, pero del año 1085, pues es que apareció... tras una procesión, tras unas misas, una estatuilla del Madrid más antiguo, de antes de que llegaran los musulmanes a fundar Madrid, un Madrid que es absolutamente legendario, porque apenas hay pruebas de ese Madrid antes de que vinieran los musulmanes, pues que habían escondido esa talla de la Virgen en la muralla árabe, en la muralla musulmana, para que no la rompieran, para que no la maltrataran.
Para protegerla.
Pero claro. Había pasado tanto tiempo, desde el año 711... que ya nadie sabía dónde estaba. Habían muerto los que lo sabían. Entonces, como los cristianos sabían que había una talla de la Virgen muy milagrosa, pues dijeron, bueno, pues vamos a hacer aquí. Se mandó ayuno y oración.
Hasta que apareciera.
Y hasta un momento, con la comida no se bromea aquí, ¿eh?
Menos cuidadito. Mal que apareció,
a mí que no me manden,
si no,
ayuno, que me matan.
Trágico hubiera sido.
Bueno, pues apareció. Pero de una forma milagrosa.
Claro.
Se rompe la muralla como si hubiera por dentro una bomba. Se rompe.
Uh-huh.
Sale una fuente de luz. Y cuando ya se aclara todo, se levanta el polvo y demás, se ve la estatua de la Virgen con dos velas encendidas.
¿Encendidas?
Las mismas dos velas que habían puesto, se supone, los que la guardaron ahí. Imposible que aguantaran tanto tiempo, por
y
tanto...
Y menos encendidas, claro.
Es un milagro,
sí.
Y es un milagro fundacional de Madrid. O sea, Madrid no sería lo que es sin este milagro. Y por tanto, convierte en lugar de poder a la Catedral de la Almudena, que se asienta sobre el trozo de la muralla donde apareció esa talla. Yo por la celebración de la Almudena ponía un tuit diciendo que no es tan fea la catedral, hombre, que no le metáis tanto mal rollo a la catedral, que yo sé que, y yo no seré de los mayores fans de la catedral de la Almudena, pero he aprendido a leerla.
Uh-huh.
Y no hay nada como aprender a leerla.
Es que quizás se trata un poco de esto.
He aprendido a leerla, sobre todo la parte trasera. La parte que da a la cuesta de la Vega.
Yo
donde
creo
está la cripta.
Que esa es la parte que más me gusta.
Hombre,
esa zona
duda.
Es preciosa.
Mucho
además,
más que por delante.
Está ahí la Almudena en la muralla, recordándonos
sí.
Esto que nos acabas de contar.
Hay una recreación de cómo apareció la talla. Muy bonito, muy bonito. Y si aprendes a leerla, que parece una fortaleza por la parte de atrás, parece un castillo, ahí ya te empieza a gustar. Claro, le dicen Frankenstein, porque como que mezcla varios estilos.
Sí.
La cúpula, que es lo más visible, pues no es la cúpula más bonita que vas a ver, pero también hay que ver que esta catedral es hija de su tiempo. Sí. Se empieza a construir, si no recuerdo mal, en 1883.
Uh-huh.
Y se termina casi más de 100 años después, en los años 90. O sea, nosotros vimos como nosotros estábamos vivos cuando se terminó la Almudena, que fue bendecida por el Papa Juan Pablo II.
Uh-huh.
Y claro, por el camino pasaron varios arquitectos, cada uno queriéndole poner su marca,
su estilo,
digamos.
Y claro, ha salido una cosa así como
un poco mezclada,
Lego, ¿no?
Un poco ecléctica, ¿no? Pero que también no esperéis que fueran a hacer una catedral gótica. Es que no tiene sentido en el siglo XIX hacer, en todo caso sería neogótico, pero no tiene sentido. Yo creo que encaja muy bien en el perfil de Madrid. Y en fin, aprendes a quererla. Pero cuando dices eso es porque de entrada no es muy bonita.
De entrada no te llamó mucho la atención.
Pero bueno, con todos los respetos y por supuesto, aquí respetamos a todos y a todas las religiones.
Y con todo el cariño que le tenemos.
Punto uno, que nos vamos a ir de tiempo, ya verás, María.
Dale, dale.
Punto dos, por los topónimos. ¿Vale? Dice, algunos nombres de localidades revelan claramente por qué desde antiguo se han considerado especiales. Aquellos que se refieren a brujas, gigantes, lamias, encantadas, duendes, dragones, luces, estrellas y singularmente los asociados al diablo. Por ejemplo, el puente del diablo,
uh-huh.
El barranco del diablo, la torre del diablo, suelen marcar espacios de gran fuerza telúrica. A veces el topónimo señala también ermitas o santuarios con advocaciones inusuales.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Esto es interesante también, ¿no?
Es muy interesante, la verdad es que sí.
Tú cuando... O sea, hay una teoría que cuenta Marcus Polvoranca, que ha estado en este programa.
Sí.
Que cuando se marca un lugar como... A ver qué opinas tú de esto. Cuando se marca un lugar como no sé qué del diablo. Por
sí.
ejemplo, la montaña del diablo.
Sí.
Es porque los antiguos querían preservar ese lugar, no sé si lo dijo así Marcus o me lo estoy inventando yo ahora, pero me parece que tiene mucho sentido. Querían preservar ese lugar de personas que no tendrían que andar por allí. Quiero decir, al llamar a algún sitio no sé qué del diablo o no sé qué de las brujas, es un sitio que queda maldito, digamos.
Ya, pues tiene su lógica, yo lo haría. Sí, sí, diría, aquí no vengáis que esto es terrible, aquí te cae una maldición y en realidad es que es tan bonito que quiero preservarlo.
Quiero recordar
sentido, sí.
Que Marcus y yo tenemos un librito. Este año yo he publicado poco, pero bueno, uno de los que yo he publicado como editor, no como escritor, pero sí que he escrito a cuatro manos, junto con Marcus, un libro que podéis encontrar en Amazon y además es que es impresión bajo demanda, o sea que lo pides, te lo mandan, es muy sencillo. Se llama 7 con número, 7 rutas mágicas por la Sierra de Guadarrama.
Pues también es una guía perfecta para llevarla en la mano y darte un paseo precioso.
Escucha, y el libro se lo dedicamos a Juan García Tienza, que es el al que estaba dedicado. Este libro es pura ocultura y es puro congreso como el que ha celebrado Javier Sierra, ¿no? Entonces, si lo queréis coger, es baratísimo, es un cuadernillo y se llama así, 7 rutas mágicas por la Sierra de Guadarrama. Y ahí se habla de topónimos que tienen que ver con el diablo y con el purgatorio. Existe la cascada del purgatorio. Curioso, ¿no? Nombre.
El nombre un poco extraño, sí.
Sí.
No, no invita mucho a ir, pero precisamente lo que decías, parece que así preservas un poco el lugar.
De verdad, haceros con él que no os vais a arrepentir. Continuamos. Bueno, topónimos, por ejemplo. El Ventano del Diablo, que está en Cuenca. Por ejemplo, el Callejón del Infierno, que está en Toledo.
Y en Madrid también
y
hay
en Madrid
uno.
También.
Claro,
lo que pasa es que no tiene que ver con el diablo.
Yo conozco el de Madrid.
El Callejón del Infierno es una de las entradas que tiene la Plaza Mayor,
sí.
Que en uno de los incendios que ha tenido varios esta plaza, pero muy grandes, se quedó tan calcinado esa zona que salían bocanadas de fuego y los que pasaban cerca de ese callejón que hoy en día es muy angosto.
Sí.
La verdad, no es aconsejable pasar por ahí. No por nada, porque la gente lo utiliza como aseo improvisado.
Vamos a decirlo así, finamente, sí.
Sí, es un aseo improvisado y bueno, pues es hogar también de sin techos cuando hace frío, cuando llueve, toda la Plaza Mayor, pero ese callejón del infierno tiene mucha historia y mira, se me ocurre que podemos hacer un día un programa sobre ese tema. Uh-huh. Tres, por peregrinaciones y devociones. ¿Vale? Ciertos uh-huh. enclaves son destinos de peregrinación espiritual en los que el devoto obtiene una experiencia transformadora. Algunas fiestas populares, celebraciones antiguas o lugares funerarios en los que se custodiaban reliquias venerables pueden y deben utilizarse como identificadores indubitables de la presencia de un lugar mágico. Por ejemplo, el santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar, Jaén.
Por ejemplo.
Qué maravilla, ¿eh? Nosotros hemos estado unos cuantos.
Precioso el lugar y la verdad es que es muy impresionante. Todos estos lugares impresionan bastante.
¿Cuál dirías que en Madrid es el lugar de más peregrinaciones, de más devoción o de más historia sagrada? No sé, sería complicado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Podríamos decir que tenemos un lugar de apariciones marianas, que es el de Prado Nuevo, del Escorial. Es muy polémico.
Sí,
sin embargo, hemos estado y sí que tiene una energía especial.
Sí.
Es algo cierto. Hay ahí, en
algo,
esa pradera.
Algo se mueve.
Algo se mueve. Ese sitio sí recibe muchas visitas, ¿eh? Pero es que no quiero sacar el Escorial, porque el Escorial te va a encajar en cualquier sitio, porque el Escorial es el sitio mágico por excelencia en Madrid. Es el sitio mágico por excelencia. Jesús de Medinaceli.
Sí, este sí, ¿ves?
Este sí que hay colas de gente de rodillas queriendo entrar en la Basílica. Cuatro, por su orientación astronómica.
¿Vale? Qué bonito.
Qué bonito. A que está siendo muy bonito este decálogo.
La verdad es que es una maravilla.
Dice, la arqueoastronomía es la disciplina que relaciona la arqueología, la arquitectura y la astronomía, demostrando que muchos templos, sean dólmenes, túmulos, catedrales o mezquitas, están orientados deliberadamente a estrellas o constelaciones. Eso evidencia los conocimientos científicos de sus constructores, pero también sentimientos cósmicos religiosos asociados en muchos casos a solsticios, equinoccios, etcétera.
Muy mágico todo ello también. Los solsticios, los equinoccios tienen una energía muy especial también y a nivel mágico muy poderosa.
Pues sí. Hay que decir un ejemplo que la gente no se lo va a esperar. Hay muchas orientaciones astronómicas en el Jardín del Capricho.
Claro, es
porque
que
la duquesa era una brujita.
Pertenecía a una persona que sabía mucho de estos temas y claro, vamos a encontrar un montón de referencias a ello, ocultas quizás para quienes
sí,
no dominan el tema.
Ocultas, totalmente.
Pero a la que sepas un poquito y te vayas fijando y seas curioso, vas a encontrar un montón de cosas que tienen que ver con magia y con brujería o bueno, como queramos llamarlo.
Me lo habéis pedido, pero no sé si ya realizarlo. Nosotros solemos hacer una ruta una vez al mes al Capricho.
Sí.
Pero ahora con el frío, con que pueden llegar lluvias y demás, me da miedo ponerla y que el público no responda. Si queréis hacer una ruta así en diciembre, escribidme tan sencillo como eso a infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com y la organizamos. Pero solo si veo que hay respuesta. Si no, pues nada, lo dejaremos para cuando haga, bueno, pues para la primavera o lo que sea. Vale. Ahí tenemos una. Otra. Vamos por el punto 5, ¿eh?
Uh-huh.
Por sus montañas, las montañas hacen de un lugar un sitio sagrado, máxime cuando esas montañas hayan sido veneradas y haya documentación de que en esas montañas hay, bueno, pues tumbas, piedras labradas especialmente.
Uh-huh.
Por ejemplo, sabemos, dice que las montañas son escaleras al cielo, son un axis mundi, un eje del mundo que comunica el cielo con la tierra.
Es que en sí mismas son ya algo sagrado.
Totalmente.
Las montañas.
Se trata de lugares donde se trasciende y se celebran rituales con fines apotropaicos, es decir, sanadores o adivinatorios. Muy curioso. Hay montes que son impresionantes, ¿eh? Y que tienen algo especial, tienen un magnetismo.
Y simplemente con mirarlos desde lejos puedes admirar toda esa energía que los envuelve, es verdad.
Y aquí nos pone un ejemplo, Jesús y Javier, por fin de Madrid, el Monte Abantos.
Uf, claro,
Escorial.
Fíjate de lo que estamos... El Escorial otra vez.
Enfrente del monasterio, el Monte Abantos, lugar de rituales, dicen que adivinatorios, que hacían por allí los vetones,
uh-huh.
los celtíberos que pasaron por aquí, los vetones. Lugar de apariciones. En la guía que te he contado, en siete rutas mágicas por la Sierra de Guadarrama, además esa la escribí yo, porque cada uno escribimos una ruta distinta,
uh-huh.
Pues en siete rutas mágicas por la Sierra de Guadarrama, yo cuento la ruta del Escorial con el Monte Abantos, el fantasma del niño Pedrín, otro tipo de visiones de luces y demás que han tenido lugar en ese punto.
Avistamientos ovni también,
¿qué decimos de las montañas? Porque qué maravilla. Sí, sí, avistamientos ovni. Pero es que ahora vamos con un elemento que a ti te encanta.
A ver.
Por sus cuevas.
Uy,
Atención, durante la Edad Media y moderna se extendió la idea de que tanto judíos como moriscos, al ser expulsados de la península, dejaron atrás tesoros en cuevas protegidos por sortilegios y seres sobrenaturales. Se trata, por lo general, de riquezas anheladas, pero no encontradas, que se ubican en accidentes naturales sacralizados como grutas, peñas, recintos de especial significación local. Muchas fueron consideradas úteros en la tierra, eso en los que se realizaban ritos de la fertilidad o se forjaban metales. Algunas multiplican su relevancia porque albergan arte rupestre. Es como experta en cuevas, pero porque te has metido por los sitios más recónditos,
sí, bueno,
¿qué nos puedes contar de estos lugares?
Tiene esa analogía con el útero materno, con el vientre de la madre tierra, de la diosa, si quieres. Y a las brujas nos gusta mucho y tiene una energía muy especial. Cualquiera que se haya metido en una cueva, aunque sea de estas visitables que están como más...
Hombre.
Pues eso, pues, para todos los públicos, habrá sentido lo que se percibe dentro de estos lugares. Y son lugares muy especiales, más aún cuando tienen alguna leyenda.
Sí, totalmente. Si yo te digo Huesca, la cueva de las Huishas... Uh-huh. Qué lugar, ¿eh?
Qué lugar.
Donde se hacían aquelarres por una dolina, por un agujero por el que entraba la luz de la luna, y donde las mujeres totalmente desnudas se reunían, o eso dicen, ¿no?, para hacer sus sortilegios, sus rituales, etcétera. Que no para invocar, o no necesariamente para invocar al diablo.
Seguramente
que eso es lo que
no.
Se ha dicho después, ¿no?
Pero bueno, ya sabes que en aquella época, además, una reunión de mujeres todas desnudas en una cueva cantando a la luz de la luna, pues lo que se pensaba que era que estaban invocando al diablo, pero no creo que fuera así.
En Madrid, y lamento decirlo otra vez, en el cuadernillo que hemos publicado, en este que ya he citado, hablo yo de una leyenda que está por toda España, la leyenda de la Cueva de la Mora. La Cueva de la Mora, un lugar donde se guarda un tesoro y donde existe el fantasma de una mora que esperó a su amado cristiano para siempre y nunca vino, ¿verdad?
Lo que le llaman hoy en día ghosting, ¿no?
Es totalmente,
claro.
Ghosting, además en todos los sentidos, porque luego aparece su fantasma ahí, su ghost. Entonces es muy interesante. Covadonga.
Fíjate, Covadonga.
Casi nada, ¿eh? Son ejemplos que ponen las cuevas de Hércules en Toledo, son ejemplos.
Muchos lugares.
Por los cursos de agua, por los ríos, por los lagos, etcétera. Volviendo a Asturias, los lagos de Covadonga.
Es que Asturias, madre mía. Tenemos ahí para contar también.
Y la fuente de los siete caños de Covadonga en Asturias también.
También.
Bueno, pues el agua es un elemento de vida, es un elemento de numerosos ritos que tienen que ver con la fertilidad. Se les atribuyen muchas virtudes, aguas sagradas, también termas o balnearios. Y el cristianismo se encargó de sofocar las creencias paganas en fuentes dedicadas a... númenes acuáticos, claro. Ninfas, ondinas, pero las consagró a deidades marianas,
claro.
La fuente de la Virgen.
Esto lo hacían así.
Además, el rito del bautismo.
Además.
En todas, de una forma o de otra, la leyenda se ha mantenido y las propiedades salutíferas y mágicas también. Volviendo a Madrid.
Aguas milagrosas, las de San Isidro.
Totalmente.
Uh-huh.
San Isidro, fuentes que, aparte de la fuente de la Ermita del Santo, hay otras menos conocidas,
sí, sí,
que nosotros en alguna ruta enseñamos y donde siempre hay alguien de la visita que yo digo, oye, quien quiera beber es agua potable, mal no te va a traer, y si bebes con devoción, igual te trae mucho bien.
Seguramente.
Y siempre
así sea.
La gente se va para allá y toma un traguito o un par de ellos a las fuentes secretas de San Isidro. De hecho, hablábamos de los topónimos, la palabra Madrid parece que puede venir de matriz, y que parece que puede venir de una especie de fuente primordial de agua, de una fuente de la que surgen las aguas. Y es que Madrid tiene muchas... Ya, pasamos del tópico ese de ¡ay, qué buena es el agua de Madrid! No, eso ya no. Pero que tiene muchos acuíferos subterráneos.
Sí, está muy vinculada al agua, Madrid.
Lo que no tiene por fuera, porque el Manzanares tampoco es que sea el Nilo.
Bueno, no.
Lo que no tiene por fuera... Lo tiene por dentro, Madrid. Y eso es muy interesante porque son aguas ocultas.
Aguas subterráneas, por lo que eso conlleva.
Efectivamente. Y aquí nos hablan de, por ejemplo, el lago de Bañolas en Gerona. El santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta en Córdoba.
Uh-huh.
Hay muchos, ¿no? Nos quedan dos. Venga, por la litolatría. El hombre primitivo adoró las piedras que fueron símbolo de la perennidad, de la inmovilidad, de la eternidad, ¿no? Símbolo de fuerza y de energía, la piedra, el dolmen, el menhir. Han sido adoradas debido a su forma, a su origen o su tamaño. concediéndoles tanto un significado mágico como religioso. Betilos, peñas y rocas de morfología singular se han sacralizado con símbolos o cruces, convirtiéndose así en generadoras de relatos mágicos. Hablamos de túmulos, menhires, piedras horadadas, ídolos pétreos, petroglifos o amilladoiros. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, seguro que en la sierra, ¿no? Porque
la sierra,
tiene
supuesto.
Que ser en la sierra.
Sí.
Pero, no sé, tenemos en Cenicientos la piedra escrita, que tenemos que hacer un programa sobre la piedra escrita de Cenicientos, es muy interesante. Tenemos también en la sierra muchos lugares que son como cazoletas,
sí.
Que son como... Sí que hay arte antiguo y sí que hay litolatría en la sierra. Lo que pasa es que es complicado encontrarlo porque para encontrarlo tienes que hacerte un senderismo de montaña que no todo el mundo está dispuesto y además te puedes perder si no
a
sabes para dónde ir.
Están en fincas privadas.
¿Qué nos pasó?
Nos pasó.
Y tampoco lo encontramos.
No pudimos.
Era, sí, pues eso, es que en Madrid hay dólmenes. Es que en Madrid
hay
arte rupestre.
Pero
arte
muchos
rupestre.
Están ocultos porque están eso, en fincas que son privadas y no se puede acceder a ellos.
Sí, pero bueno, litolatría moderna podría ser, por ejemplo, con todas las diferencias que con ese abismo que lo separa, pues la estatua de Cibeles, por ejemplo, que es piedra esculpida,
sí.
Y que de alguna forma, incluso, bueno, lo podemos vincular con el fútbol o no, ha sido adorada, ¿no? Venga, vamos a seguir. Bueno, ejemplos que ponen el Peñatú en Llanes, Asturias. Llanes, Asturias, lugar mágico, ¿eh? ¿Será que Javier y Jesús tienen mucha querencia? El Pilar de Zaragoza, donde la Virgen del Pilar.
Claro.
La Piedra de los Deseos en Arjona, uh-huh. Que no lo conozco.
Yo tampoco.
Tenemos que ir, que nosotros queremos mucho a Jaén y a sus gentes. La dendrolatría, pues eso, el culto a los árboles, ¿no?
Sí.
En la sierra de Madrid tenemos un tejo absolutamente venerable que tiene más de 1000 años... pero bastantes más de 1000, que no quiero pillarme los dedos porque estoy hablando de memoria,
sí.
Pero tenemos un tejo en la sierra que bien valdría la pena una veneración. Y en Madrid tenemos también un culto a los árboles, por ejemplo, no un culto, ¿no? Pero sabemos que hay muchos árboles mágicos, que hay muchos árboles sagrados y que a veces lo bueno que tenemos en Madrid es que los podemos ver todos juntos, por ejemplo, en el Retiro.
En un jardín botánico, en un momento
En el Ayudo de Montejo también hay muchos árboles muy bonitos y muy venerables. Esto... En el botánico, efectivamente. Hay muchos jardines secretos también en Madrid, ¿eh?
Y hay árboles que son completamente espectaculares y que también desprenden algo muy mágico.
La última, por sus fenómenos extraños.
Bueno,
claro,
o sea, es un montón de sitios, entonces.
Apariciones marianas, demoníacas, ufológicas, el hallazgo de cuerpos incorruptos, la presencia de voces, sensaciones, sombras, asombros de todo tipo. Ejemplo, Belchite. Como no.
Fíjate,
¿no?
¿Quién no ha tenido una experiencia
Madrid...
más o menos extraña en Belchite? Casi que todo el mundo.
El punto 10 de todos los que hemos hablado es el que más se habla en este programa.
Sí.
O sea que aquí en Madrid, el convento de la Aldehuela, el Cerro de los Ángeles, qué sé yo, los búnkeres que hemos visitado, el Blockhaus 13,
sí.
Lugares donde hay... Pero en la Casa de las Siete Chimeneas, el Palacio de Linares... O sea, la lista es interminable. Así que todo esto era lo que forma un lugar sagrado. María, me vas a tener que decir en 2 minutos.
2 minutos.
Puede ser.
Venga,
para terminar.
Voy a correr mucho.
Bien, en 2 minutos, comentarios del programa. Perdona, que lo tenemos aquí, el programa número 5x09, ¿vale? Por si lo queréis buscar en nuestro iVoox y dejarnos también un comentario. El programa de la doctora Mainar. Venga, una ronda de comentarios.
Marco Moreno decía, precioso episodio, muchas gracias. Tenemos también a Elena Pérez,
sí.
El maravilloso programa lleno de vida y esperanza.
Qué bonito.
Ojalá hubiera muchos profesionales como esta doctora.
Pues sí.
Y gracias, Álvaro, por este programa.
Tú opinas igual, ¿verdad?
Yo
que ojalá hubiera más como esta
mismo,
doctora.
Que ojalá
Seguimos.
Tanta empatía. Mari Carmen Fernández, un programa precioso. Les ha gustado muchísimo,
sí,
¿eh?
Sí,
tema
sí.
Fascinante.
Es que fue muy bonito.
Brutal programa, decía también Arolén. Lorena decía, me ha encantado el programa con la doctora Rosana. Me fascinan estos temas. Enhorabuena.
Sí, Lorena, también un saludo.
Precioso el programa, Luiso. Y luego María José Méndez. ¿Con qué empatía y amor habla la doctora? Un programa maravilloso. Gracias. Daniel Galán decía, sublime el podcast, amigo. ¿A cuál mejor?
Oye, gracias, Daniel.
Y
también.
Luego te han contado una experiencia.
Sí,
Rocío Gutiérrez
venga.
Nos decía, hola Álvaro y demás oyentes, me ha encantado el podcast. Ella se dedica al tema
sí,
de
Sí, ella
medicina.
Lo digo yo ahora mismo, es técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Eso es, en un hospital de Madrid. Dice que es una mutua de accidentes laborales y bueno, dice, en mi hospital ha habido casos, unos los han vivido, compañeros y yo he vivido uno o dos casos que muy bien no podría explicar y no he encontrado ninguna explicación lógica a ellos. Anteriormente mi hospital fue un palacete y según compañeros antiguos me contaron que han vivido situaciones extrañas. Ajá. Hay un supuesto espíritu de una niña.
Ojo.
Yo no lo he visto ni he vivido nada con respecto a esta niña, pero cuando hicieron el nuevo hospital se encontraron en una zona concreta, en el suelo, unas huellas de pies pequeños descalzos, como si fueran de niña, y parece ser que les costó mucho limpiarlo.
Uh-huh.
Y por lo visto,
eso nos ha pasado más veces.
Sí, por lo visto todavía no han podido quitarlas por completo.
Nos ha pasado más veces eso de las huellas. Oye, por favor, infomadridmisterioso@gmail.com. Mandarnos vuestras experiencias. No hay tiempo para más, María. Le mandamos un saludo a esta oyente. Queremos que nos contéis vuestras historias para hablar de ellas tranquilamente, no como hoy. María, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene.